Señor, todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas, la voz de la oposición.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La guerra de Francia y de los indios y la imposición de los impuestos coloniales.
Desde 1754 hasta 1763, las colonias fueron afectadas por la Guerra de Francia y de los Indios, propiciada por el gran conflicto bélico de Europa, conocido como la Guerra de los Siete Años, de 1756 a 1763.
La Guerra de los Siete Años dividió a Europa en dos bandos bélicos, uno con Gran Bretaña y el otro con Francia y España. Gran Bretaña ganó la guerra y en 1763 firmó un tratado por el que recibió territorios de Francia y de España.
Las consecuencias sobre las 13 colonias fueron por la guerra de Francia y los indios, en la que los colonos se enfrentaron a los dos bandos. Francia y el Reino Unido también se enfrentaron en suelo americano. Algunos nativoamericanos lucharon con los franceses, mientras que otros lo hicieron con los británicos.
Los colonos fueron obligados a pagar pesados impuestos con los que la corona financió la guerra. En 1764, el gobierno británico aplicó impuestos por el decreto de moneda corriente, el decreto del azúcar, el decreto del estampillado y del alojamiento.
El decreto de moneda corriente favorecía a los mercantes británicos, asegurando que las deudas de los colonos se pagaran en moneda británica y no en papel moneda colonial.
El decreto del azúcar limitaba la venta de ciertos bienes a Gran Bretaña y transfería a los enjuiciados a las cortes británicas en lugar de realizar juicios con jurados locales.
El decreto de estampillado cobraba impuestos sobre documentos legales con sellos británicos de aprobación, y los impuestos se pagaban y no con el papel moneda colonial.
El decreto del alojamiento obligaba a los colonos a alojar y alimentar a los soldados británicos.
Los impuestos y los decretos fueron rechazados por las colonias que se resistieron a pagarlos. Para castigar la desobediencia, demostrar su poder y restablecer el control, la corona aplicó impuestos y sanciones más severas.
El poder del Congreso de aplicar y recolectar impuestos se encuentra en el artículo primero, sección 8, de la Constitución de los Estados Unidos. La tercera enmienda prohíbe el alojamiento de soldados en tiempos de paz. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tócaros.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo. Lauton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Bicet.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Bicet desde Cuba, en el programa Lauton Libre, a través de las ondas de libertad de la emisora Radio Martín. Nuestros objetivos son llevar un mensaje a más patria y unificación de las personas, por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas. para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia en Estado de Derecho y libertad. Pasamos a la sesión de conversatorio. Pues le traigo uno relacionado con Ucrania y ciertas violaciones graves de los derechos humanos. Y está titulado El Holodomor Ucraniano comienza a considerar su genocidio. El Holodomor Ucraniano fue ocasionado en la Unión Soviética, cuando formaba parte de Ucrania de este país, que se desintegró en el año 1991 y que Ucrania pasó a ser independiente a partir de este momento. Este Holodomor refleja todo el terror de Estado que se aplicó sobre el pueblo ucraniano y en general los soviéticos, pero Ucrania fue uno de los pueblos que más sufrió esta situación. Por eso, en la actualidad, muchos casos de genocidio han ocurrido en el mundo, en especial en el siglo XX, cuando se inició una profunda transformación económica, social, cultural y científica en la sociedad que nunca antes se había visto en la humanidad. Y aún así, el hombre sigue comportándose como un ser salvaje, peor que los animales, y su diagnóstico se puede marcar en la sociopatología. Está definido como los crímenes del comunismo. En este caso, está relacionado con esto que le hablamos de Ucrania sobre la muerte por hambre, del terror de Estado de hacer una limpieza étnica en este país para ser ocupado por los rusos, que en la actualidad, después de tantos años, de 1932 al 33, hoy en la actualidad volvemos a ver la misma situación, pero ahora con la nueva Rusia, donde ha hecho una invasión ilegítima al Estado de Ucrania. Pero todos estos crímenes no quedaron sin justicia, excepto este que todavía no se ha diagnosticado como genocidio, pero muchos países ya lo están haciendo en la actualidad. Recuerden que existen muchos tribunales internacionales desde el 45 para castigar todos estos crímenes de lesa humanidad o genocidio, desde el Tribunal de Nuremberg en 1945, el de Yugoslavia en 1993 y el Tribunal Internacional de Ruanda en 1994. Hay otras instancias que también han investigado situaciones, como es el caso de la Corte Penal Internacional. No obstante, el hecho de que actualmente se está hablando del Holodomor ucraniano, o sea, que tenga un reconocimiento internacional como genocidio, ya planteado en varios parlamentos y gobiernos, como es el caso de Alemania en el año 22, en Bulgaria, en Islandia, la Eurocámara, Rumania, Moldavia, que en ese año 2022 se cumplían los 90 años de este grave crimen. Recientemente, la Cámara de Representantes del Pueblo Francés habló sobre esta situación y a través de este Parlamento, la Cámara Baja, aprobó una resolución que definía el Holodomor ucraniano como genocidio, acto criminal realizado por la Unión Soviética en 1932 a 1933. La votación fue por una amplia mayoría, donde 160 diputados aprobaron la moción y dos estuvieron en contra. Esta novedosa actitud del Parlamento francés hace rectificar la historia y no dejar un crimen de lesa humanidad sin condenar. Se realizará justicia sobre el pueblo ucraniano. Por supuesto, conocer en qué es lo que se significó este hecho grave llamado Holodomor, que es la gran hambruna de 1932-33, o genocidio ucraniano, que ya podemos plantearlo porque varios países ya lo han hecho así. Fue un plan de la dirigencia soviética durante la gobernanza de José Stalin y apoyado por el Partido Comunista de la Unión Soviética, el PKUS, indujo una letal hambruna a muchos pueblos soviéticos, en especial al ucraniano, como consecuencia del terror de Estado y con el fin determinado de matar a mucha gente literalmente, o sea, un genocidio a una población por motivos políticos, con el objetivo de eliminar su historia, sus aspiraciones y rusificar ese país, Ucrania. En el Holodomor ucraniano murieron 5 millones de personas y de ellos 4 millones eran ucranianos. Se habla en la actualidad de 14 millones de muertos y 7 a 10 millones de ucranianos, o sea, casi el 12-70% de la población. Pero hubo una gran resistencia cívica y militar. Se dice que 3 millones de personas se enfrentaron a esas políticas de hambruna y casi 1.530.000 murieron en los campos de trabajo gulag, en la Siberia de frío y hambre. En esta situación de conmemoración del 90 aniversario por parte de los ucranianos de este sufrimiento de su pueblo, de este genocidio por parte de la Unión Soviética, el dictador Díaz-Canel, el designado gobernante como jefe de Estado cubano, se presentó en la Federación Rusa y realizó una visita los días 19 y 22 de noviembre del año 22. Una de sus actividades fue la comparecencia en la Duma Estatal o Cámara Baja del Parlamento Ruso, donde por primera ocasión se hace una alocución en esos 60 años de diplomacia entre ambos países como mandatario de una nación. En la Duma, por supuesto, Díaz-Canel fue a buscar el favor de Putin y ahí trató de congraciarse, incluso habló algo que nunca antes había planteado públicamente, ni cuando hubo la crisis de los misiles aquí en Cuba en el año 62, donde hubo un enfrentamiento entre la Unión Soviética y Estados Unidos, y Cuba se prestó para apoyar a la Unión Soviética instalando cohetes ofensivos nucleares en la isla. Y de forma arbitraria y sin ningún tipo de vergüenza planteó que en esa cámara también Cuba era un enemigo junto con los rusos de los Estados Unidos. Y esto es lo que hace llamar la atención de que no hay ni una pizca de moral, de sentimiento a favor de la humanidad de estos gobernantes que están en Cuba, incluso en Rusia, que son los que están actuando ahora directamente contra el pueblo ucraniano, una guerra ilegítima, y que este régimen Castro comunista, dirigido actualmente por Díaz-Canel, apoya abiertamente a la invasión rusa a Ucrania. Por eso lo condenamos y también recordamos que sí que hay que condenar este genocidio que se cometió en Ucrania en los años 1932-33 y que debe ser llevado a la Corte Internacional de Justicia o la Corte Penal Internacional. Pero el crimen no debe quedar impune. Pasamos a la sección de resistencia activa no violenta, basada en el libro de la dictadura de la democracia de Inchan. Y hoy le traigo uno que trabajé en el diario Las Américas como un artículo mío hablando sobre las acciones cívicas dentro de Cuba y en la propia Miami, en el Sirio, donde se puso en práctica en realidad los métodos de la desobediencia civil. Y por eso le traigo este artículo para que ustedes puedan disfrutar y comentar sobre las actividades que se realizaron de condena contra la tiranía, tanto en Miami, en el Estadio Deportivo de los Marlins, como aquí en Cuba, relacionado con la farsa electoral. Y está titulado Cuba y el Silvio dan doble paliza a la tiranía castrocomunista. Existe un titular verdulero sobre la derrota del equipo del régimen de Cuba que manifiesta en su esencia descriptiva la decadencia del sistema castrocomunista. Esta evidencia objetiva es propia de un régimen en colapso y la convivencia en un país sin Estado fallido. Ese titular fue Estados Unidos aplastó a Cuba en el Clásico Mundial de Fútbol y avanzó a la gran final. Por supuesto, si extrapolamos la nota deportiva del quinto Clásico Mundial de Fútbol al nuevo escenario mundial surgido después de la invasión ilegítima de Rusia putinista Ucrania el 24 de febrero del 2021, 453 días de guerra, estamos seguros que la libertad y la democracia representativa saldrán más fuertes de este suceso bélico impuesto por Vladimir Putin y apoyado por muchos regímenes tiránicos como Cuba comunista. En realidad, el evento deportivo en la ciudad de Miami de por sí solo no cobra una gran importancia, sino los actos cívicos relacionados con él. El deporte revolucionario siempre fue un arma política y ideológica del régimen cubano, y los equipos y deportistas son embajadores escogidos por sus afinidades en el sistema castrocomunista y podemos definirlo como equipos castistas. El pueblo cubano exiliado mostró un profundo sentimiento patriótico ante una representación directa en la tierra de libertad de la tiranía castrocomunista. El equipo de fútbol castrista, a pesar de contubernio en un secreto con las autoridades administrativas del estadio de los Marlins, mutilaron la libertad de expresión y de manifestación. Ambos conspiradores no pudieron acallar los anhelos de libertad del pueblo cubano en el estadio de Devon Park de Miami. Libertad, libertad, libertad. Fueron las voces de protesta cívica y amor patrio de los exiliados en el estadio de Miami, que penetraron como rayos de luz esperanza en las casas de los cubanos que observaban el encuentro deportivo por televisión en la isla comunista. Ni la censura del régimen, ni de los administrativos del Devon Park en las transmisiones televisivas pudieron ahogar los gritos de libertad que desbordaron de alegría y esperanza a muchos que sueñan y trabajan por una Cuba libre. Los exiliados en Miami se manifestaron pacífica y civilizadamente con varios métodos de protestas, donde las voces y carteles de condena a la dictadura castrocomunista, hasta tres conciudadanos que se lanzaron al terreno para demostrar su desaprobación por la falta de libertad y las centenas de misioneros políticos del régimen castrista. E incluso en los cielos sobre el estadio sobrevoló un avión con una pancarta de condena a la tiranía. Estos últimos eventos fueron ocultados a los televidentes en la isla comunista. Un éxito de liberación fueron las protestas en Miami. Mientras la cubanía ardía en los compatriotas exiliados y daban una paliza política de libertad contra la tiranía castrocomunista en el estado miamense, en Cuba durante la farsa electoral del 26 de 2023, se rebelaba el pueblo, a pesar de la orden de combate y el terror de Estado, y propinó una rebelión pacífica de urnas vacías de alrededor del 25%. En Cuba existe una tiranía totalitaria comunista de más de 64 años de estancia en el poder del Estado y controla toda la sociedad y al país a través del Partido Comunista, PCC, y su brazo bélico operativo de inteligencia, la Policía Política, DC. Aunque en secreto, las acciones del control del PCC y del país son de la DC, y el principal cabecilla heredero del país-estado el general Raúl Castro. El régimen tiránico castrocomunista tiene una profunda habilidad macabra para hacer fraude y presentarse como un sistema democrático. Según el PCC y su Colegio Electoral Nacional, CEN, el resultado de la farsa electoral fue el siguiente. El listado electoral general estaban inscritos 8.664.786. Para un 100%, y ejercieron el voto 6.120.072, para un 75.94%. ¿Cómo sería el fraude? Hasta anunciaron la no asistencia a la votación de 1.955.196 personas, o sea, el 24.0%. Desde el 75.94% de los que asistieron, el 90.28% resultó válido. 505.068, o sea, el 6.22%, fueron en blanco y anulados 284.212, o sea, el 3.50%. El voto unido fue de 5.375.516, o sea, el 72.10%, y el voto selectivo 1.499.768, el 27.90%. Esta votación fue para reafirmar a 470 candidatos seleccionados por las comisiones electorales del Partido Comunista para 400 puestos existentes en la Asamblea Nacional del Poder Popular. En un análisis sencillo, rápido y objetivo, podemos afirmar que 1.905.196 personas se rebelaron con dignidad ante la cruel tiranía comunista de Castro Díaz-Canel y sus secuaces del Partido Comunista. Demuestra que existe un despertar ciudadano por la conquista de sus libertades y derechos humanos básicos. Del mismo modo, cuando hacemos una suma de los ciudadanos que no se presentaron a la farsa electoral del 26 de marzo de 2023 con los votos en blanco y anulados, representa una amplia multitud de personas contrarias al régimen tiránico castrocomunista en un número de 2.744.466 de la población con derecho al voto, o sea, el 33.79%. En Cuba existe un descontento profundo enmascarado por el miedo, y a pesar de la intensa y la numerosa propaganda del PCC y su régimen por todos los medios de información oficialista, incluso hasta las horas de espacio como la novela, el deporte y de madrugada, hostigaban con la participación de votar y hacerlo unido y por todos. Hubo un grupo importante que no los complació y votó selectivamente, 1.499.768 personas, que representa el 27.90%, que con la adición de la población que no les dio su apoyo participativo o disidente, el 33.79%, sería un total de 61.69%. Congratulación, pueblo cubano, por su muestra de civismo, 1.955.196, o sea, 24.07% de personas que no asistieron a la farsa electoral y desafiaron abierta y honrosamente. Este es un núcleo de una multitud cívica que está en potencia, quienes juntos a los exiliados que se manifestaron en el estadio de pelota y sus alrededores en Miami y otros, conllevarán al cambio real hacia la libertad y la democracia con la creación de la República de Cuba Libre. Pasamos a la frase internacional. Hoy le traigo una de León Tolstói, escritor y filósofo ruso que nació en 1844 y murió en 1919. Y nos dice: todos los gobiernos se mantienen en el poder por medio de la violencia o la amenaza de la violencia, y la violencia es contra la libertad. Un hombre solo es libre cuando no pueden forzarle a hacer aquello que cree que está mal. Y es un doctor, y sabemos que es el padre de la no violencia, y que está muy relacionado con todos estos temas que nosotros hemos tratado durante todo este tiempo en el Auto Libre, y sabemos que a pesar de que vivimos una tiranía totalitaria comunista, que es un gobierno en realidad que se basa en la violación de los derechos humanos básicos y que no existe libertad ni una democracia, lleva implícita ya la violencia. No obstante, como bien dice León Tolstói, todos los gobiernos se mantienen por la violencia porque tienen sus leyes, sus ejércitos para hacerla cumplir, incluso en contra a veces de las leyes propias de ellos. Por eso la importancia de todos nosotros de conocer que vivimos en un país tiránico y que esto aumenta doblemente la situación de violación de los derechos humanos. Y el tema que le traigo hoy está muy relacionado con esta violencia que expone Tolstói sobre los gobiernos, y es el caso de Cuba, que está titulado La mediocridad en la gobernanza de Cuba. Recientemente el régimen de Castro Díaz-Canel hizo una alianza con Rusia y pretende modificar todo el país a través de la ayuda de los rusos putinistas y copiar ese modelo de Putin. Y para lograrlo, bueno, invitó al país, primero fortaleció todas las relaciones económicas y políticas estratégicas, y bueno, ya comenzaron a dar esos pasos objetivos entre el país, donde incluso ya se habla de algunos centrales que van a ser dirigidos por los mismos rusos. Incluso ya tiene las tarjetas estas bancarias MIG funcionando en el país, y se habla de que van a hacer inversiones en mercados minoristas. Esto es una muestra de cómo es el entreguismo que está haciendo el gobierno de Castro Díaz-Canel, y que nosotros como cubanos debemos rechazarla y hablarla públicamente. Incluso ya habíamos mencionado en muchas ocasiones que se había coordinado la instalación en Cuba de cohetes nucleares ofensivos contra los Estados Unidos. En la visita de general Patrucci a Cuba, recibido por Raúl Castro y Díaz-Canel, que estuvo como secundón de esta actividad, y que se mostró que Raúl Castro es el que lleva la mandancia en el país y que controla a través de sus medios políticos y de inteligencia al país y a todos los que conforman su Partido Comunista o Revolucionario Socialista. sabemos que ya empezaron a echar a funcionar todos estos planes en la práctica por la presencia de uno de los aliados cercanos de Putin, Boris Titov, que representa la Comisión Presidencial de Rusia, y ya están coordinados todos estos hechos en la práctica. Y este señor, bueno, ya dio ciertas orientaciones, que es convertir esta pyme, que ustedes bien saben que le dicen pequeñas empresas en Cuba, pero no lo son. Estas son en realidad la pequeña propiedad privada, que no llega a ser una empresa, porque no cumple con los objetivos de lo que es una empresa, pero quieren convertir estas pymes de mediana y pequeña en grandes y pequeñas empresas, fortalecida por la ley, y que se respete por lo menos, en lo mínimo, las normas de conducta de las relaciones económicas y funciones de la libre empresa, aunque en realidad el régimen de Castro es una tiranía totalitaria comunista y que tiene una planificación centralizada que le va a ser muy difícil hacer estos cambios, que incluso ellos mismos comentan de que será difícil por los controles estos mismos de los precios, ese sistema fiscal muy, muy deteriorado, y que esto hace que sea un proceso dificultoso, pero que no lo van a hacer como se hizo en Rusia cuando salió del comunismo, cuando la democracia tomó el poder con Boris Yeltsin, donde hicieron un cambio profundo hacia la libre empresa, que por la corrupción no fue aprovechado oportunamente por la ciudadanía y conllevó a instalar este putinismo que existe hoy en día, que es un sistema capitalista, pero que está bajo el control de una tiranía. No es comunismo como tal, como muchos creen. En realidad, Rusia es un país capitalista, pero dominado por una tiranía comunista. Pero no existe tampoco una gran libertad económica por los lugares que ocupan en los últimos puestos del índice económico mundial. Pero sí, en realidad, la economía avanzó mucho, aunque ahora está detenida por producto a la corrupción y a la propia guerra. Pero lo importante es saber que ya hay una transformación profunda hacia putinismo en Cuba, y que tenemos que nosotros estar alerta, porque ya no solo tenemos que luchar contra la tiranía comunista de Cuba, sino también contra el putinismo que se está instaurando lentamente pero con firmeza en nuestro país. Incluso el mismo general Petrucci habló de que coordinó bien con Raúl Castro y los demás del gobierno, como es Díaz-Canel y el general Casas, de que había también que luchar a través de la ley contra las revoluciones de colores y las organizaciones no gubernamentales, internacionales y nacionales, para evitar de que haya un cambio en Cuba a través de esta desobediencia civil que conlleva a esta revolución democrática. No obstante, a pesar de todo lo que quieran hacer, hay un endeudamiento profundo con el Club de París y en el Club de Londres, que va a dificultar mucho el progreso de esta situación, porque se ha demostrado que son deudores que no pagan su deuda, y esta deuda se puede considerar como una deuda injusta para el pueblo cubano, y que los cubanos tenemos que estar atentos en estas dos situaciones, en la conspiración para luchar contra las organizaciones no gubernamentales y el endeudamiento del país. Gracias a la audiencia que comparte conmigo este programa del Auto Libre, a nuestra productora Patricia Martínez, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad en el Auto Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Radio Martí.